Uruguay cayó con toda la dignidad posible, en su mejor partido, plantando cara hasta el final, jugándole de tú a tú a la potencia holandesa, exprimiendo todos sus recursos, viéndose perjudicada por un gol de Schneider en fuera de juego, un gol que no vio el árbitro, que en realidad no debía haberse validado. Uruguay cayó con toda la dignidad posible, con la cabeza muy alta. Este es uno de los párrafos de una nota que publica hoy el diario El País de Madrid y que se titula Holanda en la cima tras 32 años. Un artículo que comienza diciendo es como si el fútbol le debiera una a Holanda después de que ese pequeño país centroeuropeo le diera tanto al juego a cambio de tan poco. Otro ejemplo de cómo trata la prensa de otras partes del mundo el resultado de ayer. Vamos a Cancha Llena, el suplemento deportivo del diario La Nación de Buenos Aires. La garra charrúa, la misma que pese a todos los esfuerzos no alcanzó para torcer un resultado, puede decirse que dijo otra vez presente en una Copa del Mundo. Los jugadores uruguayos no rezongan por los fallos de los jueces, se aplauden por el corazón entregado pese a la derrota. Se trata de un grupo de futbolistas que se siente con la autoridad y la tranquilidad de haber buscado la final por los caminos más importantes que puede proponer el fútbol, o sea, la búsqueda y la entrega. Se conjuraron para maquillar las limitaciones, para que el esfuerzo fuera un arma para pelear hasta el final en las situaciones límite. Así, Uruguay le puso hierro hasta el último minuto a una semifinal que Holanda ganó con autoridad. Y un tercer ejemplo, el diario El Mercurio de Chile. Holanda es el primer finalista del Mundial, pero los aplausos finales se los llevó Uruguay, porque los sudamericanos terminaron metidos en el arco de los europeos que defendieron el 3-2 con que se llevaron el partido. Y pudo ser hazaña de los celestes, porque cuando se jugaba el primer minuto de agregado del segundo tiempo, perdían 3-1 y marcaron el segundo descuento. Les quedaban 180 segundos y estuvieron a punto. El balón se paseó, pero los naranja, como pudieron, lo sacaron para amagar a la única esperanza sudamericana que quedaba en el torneo. Estuvieron a punto de hacerlo otra vez los uruguayos, pero no pudieron ante una Holanda pragmática que basa todo su potencial en lo que pueden armar sus dos grandes figuras, Wesley Sneijder y Arsène Robben. Y así, con estos dos jugadores y con juego menos vistoso que en anteriores selecciones, están hoy en la final del Mundial Sudáfrica 2010.
La primera llamada del día.
Para seguir mirando este resultado desde afuera, o bueno, con un pie afuera y otro adentro, es que quiero darle los buenos días a esta hora a Víctor Hugo Morales, periodista uruguayo, conductor del programa La Mañana y competencia de Radio Continental de Buenos Aires y relator de fútbol en Continental. Víctor Hugo, buen día.
Buen día, ¿cómo están? Un saludo muy cordial.
Víctor Hugo, ¿tú podés hacer un juicio frío e independiente sobre esta selección uruguaya?
Absolutamente. Creo que ha sido una etapa maravillosa del fútbol celeste. Cuando jugaron las eliminatorias, en algunos reportajes que me hacían en Montevideo, yo arriesgaba que mínimamente este seleccionado podía pasar octavos, estar en cuartos de final, porque hubo en algunos partidos, como contra los brasileños, atributos muy serios que en el vaivén de las eliminatorias no se apreciaron cuando se hizo el balance total, sobre todo teniendo en cuenta el partido con Argentina. Pero ya Uruguay mostraba una capacidad de anticipo y un fútbol de una velocidad, con dos o tres jugadores muy interesantes, por otra parte, empezando por Pablo Forlán, por Diego Pérez, por Suárez, que lo colocaban como un equipo mucho más amenazante en el Campeonato del Mundo de lo que se pensaba después de las eliminatorias. Lo corroboró, jugó siempre de regular para arriba, en algunos partidos como el de anoche, muy bien. Dio gusto ver la entrega, la capacidad táctica del equipo, la decisión con la que encararon a un seleccionado como el holandés, que aquí se veía ya como una especie de cuco, que podía doblegar fácilmente a Uruguay como prácticamente al resto de los seleccionados, salvo a los tres o cuatro equipos más poderosos del mundo. Me sentí orgulloso, me sentí pleno, representado y feliz de ver esta evolución que ha tenido el fútbol uruguayo. Yo relaté otro, que era más lento, más posicional, menos ofensivo, menos anticipador del juego en cualquier sector, como lo hace desde algunos años, sobre todo ahora con la batuta del maestro Tavares. Quiere decir que estoy felicísimo por lo que ha hecho, y me parece que ese reconocimiento que recién mencionabas es un acto de justicia. En la Argentina todo el mundo ha hecho una fuerza tremenda por el fútbol celeste, hay una gran admiración. Siempre digo que los uruguayos somos una pasión no correspondida de los argentinos, aunque eso se ha ido curando con el tiempo, y a mí me parece que no hay tanta contra en Uruguay de lo que hace la Argentina por aquello del país grande, el país chico. Pero del otro lado, en la Argentina, el amor por lo uruguayo, el gusto que les provocaba que la selección celeste anduviera tan bien, me parece que ha sido enorme, y lo he podido recabar en todos los contactos que tengo periodísticamente con mi programa, tanto el deportivo como el de interés general, por lo cual me parece que es una síntesis de ese reconocimiento internacional, porque para nosotros es muy fácil, pasa por el orgullo, por la visita cariñosa de los viejos duendes maravillosos del fútbol uruguayo que parecían estar flotando en este campeonato del mundo para impulsar a los jugadores a conquistas verdaderamente muy importantes. Pero cuando internacionalmente se da ese aprecio que estaba muy claramente representado en cada una de las líneas que leías del Mercurio, de Cancha Llena, del diario El País de España, te podría citar otros diarios que he chequeado también, en Francia, por ejemplo, que fue rival del Uruguay en el comienzo del Campeonato del Mundo, hay un gran reconocimiento. Quiere decir que se ha cerrado, o está abierta quizás al futuro, pero se ha cerrado de momento en este Campeonato del Mundo una etapa formidable. Viene ese partido por el tercer puesto, ojalá que Uruguay pueda terminarlo con otra dignísima actuación, que no necesariamente tiene que contener una victoria, pero que le pueda poner un broche de oro, si es posible, a esta actuación absolutamente inolvidable que honra al fútbol, a la historia y a la identidad de los uruguayos.
¿Tú crees que esta selección marca un antes y un después en los últimos 40 años de las selecciones uruguayas?
Sí. Yo en las eliminatorias ya había advertido, en el fragor de la competencia, las eliminatorias son muy difíciles porque tienen esos partidos de visitantes que casi siempre con un empate uno se va contento, pero la derrota anda rondando como una sombra. Los partidos de local se complican contra los débiles porque se cierran atrás, contra los grandes porque son peligrosos, como Brasil, como Argentina. Entonces, esto no deja ver muchas veces la capacidad real que tiene un equipo.
Bueno, llegamos en realidad a la clasificación raspando, ¿no? Llegamos en el repechaje.
Sí, pero no importa eso, las eliminatorias son muy difíciles. Entonces, yo advertía que muchos amigos míos, queridos colegas, metidos contra el cuadro, con la nariz pegada al cuadro, quizás no podían ver algunos aspectos positivos de Uruguay visibles si se toma distancia aún en aquellos encuentros en los cuales la actuación, el balance, había sido deficitario. Por lo cual yo no estoy particularmente impactado. Estoy contento de haber constatado que esas posibilidades del fútbol uruguayo son ciertas, porque es bueno pensar que esto no es una casualidad y que ahondando en la tarea que se ha realizado, creyendo en estos jugadores, en la mística que por otra parte le han transmitido, yo diría que hasta los otros deportes, mirándose en el fútbol por toda la trascendencia, el relieve que alcanza, hay un futuro interesantísimo también, aunque esto vale la pena ponerlo en un cofre de aquellos que contienen derrotas honrosas como la del 54, maravillas incomparables como las del 50 y episodios entusiasmantes como los del mundialito. Esta etapa va también a un cofre de cristal, embalsamamos de alguna manera esta alegría y la guardamos para todos los tiempos. Nosotros somos de espíritu nostálgico y un poco melancólico, y es probable que nos acompañe esto durante muchísimos años y se convierta en parte de una historia que para mí era el cuadro de la selección celeste del 50 en todas las gomerías, en todos los bares. Crecí mirando esas figuras y seguramente muchísimos chicos de hoy van a crecer años y años viendo en todos los sitios la fotografía de estos muchachitos orientales que han sido un poco próceres del deporte.
La última, Víctor Hugo, ¿qué evaluación haces del maestro Oscar Tabárez como técnico? Te lo pregunto porque si bien acá es clarísimo que se lo elogia y se le agradece su gestión por distintos motivos, bueno, para empezar por el grupo humano que logró formar, por la sintonía que existe entre los jugadores, por el tipo de jugadores, por la conducta que tienen los jugadores adentro de la cancha y afuera de la cancha, por la forma incluso como declara, por la humildad y la sobriedad con la que encara las conferencias de prensa. En fin, hay una serie de elogios al maestro Tabárez, para empezar, bueno, por los resultados obtenidos en las canchas. Pero también hay algunas reservas, hay quienes dicen que el juego que plantea es quizás demasiado conservador, hay quienes le critican la lentitud para resolver cambios cuando hay que hacer cambios durante un partido. En fin, ¿cuál es tu síntesis?
El hincha suele ser neurótico, impaciente, y sobre todo no tiene una idea de lo que sí sabe el entrenador. Un entrenador de un atleta sabe si puede saltar 2.10 metros. El público de repente está expectante de otras cosas, uno sabe lo que puede dar el equipo. El planteo de Tabárez ha sido magnífico, estupendo. En el partido contra Ghana quedó el recuerdo de cómo lo ganó, pero Uruguay lo tendría que haber ganado. Yo estaba muy fastidioso en ese partido, porque decía, perder por penales, esto me va a dar una bronca tremenda, me va a dar mucha rabia, frustración, porque Uruguay tuvo dificultades, fue un partido estupendo, en el que hubo chances de perder, de ganar, de recuperarse, pero ese partido fue ejemplarmente planteado, y eran los más importantes. A México se le jugó, pero con una capacidad superior a la que la Argentina, que todos tenemos por una potencia superior a Uruguay, no pudo desarrollar. El partido de Argentina contra México se dibujó a través de un error del árbitro, de un desacierto de un defensor. Uruguay no precisó nada de eso, y en un partido en el que México se jugó una especie de final de Copa del Mundo, el planteo fue excelente. Yo no entiendo mucho de los reproches. Sé que en el fútbol acompañan, pero yo elegiría el camino tan agradable de la gratitud por lo que se ha hecho, porque Uruguay, entre los cuatro mejores del mundo, no está. Lo han puesto estos jugadores y el maestro Tabárez, con su perseverancia, con su trabajo, con su confianza, con su amor propio. Creo que cualquier crítica que exceda lo de cómo me hubiese gustado que entrase antes fulano de tal, cualquier elemento negativo que se pueda incorporar en estos momentos es ocio, algo que pasa por el lado de la ingratitud o del quererse hacer notar. Lo de Uruguay ha sido ejemplar, ha sido magnífico, redondito por donde se lo mire, perfecto hasta en la conducta. Yo tenía miedo que ayer, por ese problema que había con un jugador de Holanda, alguno pegase un moquete y se armase un revuelo, hubo ahí alguna cosita, pero era para dejarlo así, intacto, este recuerdo, no mancharlo con nada. Y me parece que en ese sentido también fueron responsables, porque ellos sabían, posiblemente, la información al jugador siempre le llega, que había un gol nada menos que definidor del partido que no era lícito, y se lo bancaron y siguieron peleando, y los minutos finales, el minuto final fue epopéyico, fue homérico, fue todo lo que uno quiere de la vida, dejar hasta la última gota realmente de dignidad, de vergüenza, de transpiración en pos de una ilusión. No se rindieron nunca. Fíjense ustedes que Argentina, el reproche más grave que yo le hago al equipo de Diego es que después del 2-0 de Alemania se relajó, se echó a morir, como el jugador de tenis que ya ve que el partido está perdido y la tira a la tribuna, como el boxeador que se deja golpear en la cara porque está con rabia porque las cosas no le han salido. Así actuó la Argentina. Uruguay injustamente estaba 3-1, le pudieron poner el partido 4-1 y seguía luchando con una seriedad que a mí me parece que también es digno que se remarque. Así que, mi amigo, por todos lados, esto que ha ocurrido me ha gustado muchísimo, estoy feliz, orgulloso, y me he sentido muy representado en una etapa en la que el Uruguay, a mí me da la sensación, por otros caminos, ha recuperado ciertas formas de alegría, y todo eso, para quien está pendiente permanentemente del Uruguay, pero tiene que verlo a distancia, es algo como para celebrar la vida.
Víctor Hugo, gracias entonces por estos minutos en Perspectiva esta mañana. Te dejamos seguir porque estás con los preparativos de tu propio programa que empieza dentro de un rato. En cualquier momento volvemos a conversar, ¿eh?
Ha sido un gusto.